Isaías 61, del 10 al 11, el título del sermón es Gloria a Dios por el siervo del Señor. Gloria a Dios por el siervo del Señor. Esta es la santa y divina palabra de Dios, que el Señor la use para hablar a nuestros corazones. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra leída. Enséñanos el significado glorioso de ella, Padre. Aplica verdades a nuestro corazón. Que salgamos de aquí, Padre, edificados, llenos, agradecidos y si necesario, Padre, si hay alguien no salvo, salvos, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, amados, la semana pasada tuvimos la bendición, si se recuerda, de pasar algún tiempo estudiando Isaías 61, del versículo 1 al 3. Nos maravilló la claridad con que el siervo del Señor, Jesucristo mismo, habla sobre la obra de la salvación que Él llevaría a cabo en nombre de los elegidos de Dios. Nos maravillamos que Él habla 700 años antes de nacer. Él ya está hablando de lo que va a hacer. Tan seguro era el trabajo de Cristo. De este pasaje aprendimos varias cosas. Si me permite, me gustaría resumir algunas de ellas. Primero, aprendimos que la salvación solo puede venir por medio de Cristo, porque Él es el único consagrado por el Espíritu Santo, y por ese mismo Espíritu, Él fue ungido con la suficiente gracia para realizar la obra. Y con esto podemos llegar a la conclusión de que solo Cristo puede salvar. Él es el único enviado por Dios, el único que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues Él me ha ungido. Y si es el único que fue mandado por Dios, el único que tiene el Espíritu Santo sobre él, el único ungido con suficiente gracia para cumplir la obra del Señor, entonces Él es el único camino a la salvación. Quiere decir que los que están buscando a Dios por medio de Buda están incorrectos. Pueden ser sinceros, pero están perdidos. Los testigos de Jehová están perdidos. Los mormones están perdidos. Los que buscan a Dios mediante la naturaleza están perdidos. Y tenemos que aceptar lo que el mundo dice de nosotros a veces, que nosotros no estamos abiertos a otras ideas. Nosotros estamos cerrados a otra idea. Es correcto. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y como estaba hablando con un hombre que me dijo, yo creo en muchos caminos al Señor, y le dije, entonces, ¿por qué Dios mandó al Hijo? ¿Por qué Dios sustituyó al Hijo en la cruz, castigó al Hijo, lo inmoló para hacer un camino, si podemos llegar por otro camino que no requiere la muerte del Hijo? Solo hay un camino, es Jesucristo. Y el siervo del Señor lo dice cuando él dice, Dios me escogió a mí, me mandó a mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ungió con su Espíritu para hacer este trabajo. Debido a esta verdad, concluimos que no puede haber salvación fuera de Jesucristo. Es imposible. El libro de los Hechos también dice lo mismo en el capítulo 4, versículo 11 y el 12. Dice, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay qué otro nombre. Solo hay uno, Jesucristo. Hermanos y hermanas, no hay otro nombre con el que podamos ser reconciliados con Dios más que Jesucristo. Ese fue nuestro primer punto la semana pasada. También aprendimos que el siervo del Señor cumple su tarea mediante la predicación de las buenas nuevas de este evangelio a los pobres del espíritu y a los quebrantados. Estas dos condiciones son espirituales. son metáforas de alguien que por la gracia del Señor ha podido comprender plenamente su deplorable condición de pecado. Si se recuerda, hablamos de que realmente hay un solo grupo en el mundo: perdidos, bancarrota, pobres en espíritu, quebrantados. Pero en ese grupo hay un grupo que se mira como que están ricos, que están saludables, que están bien. Se miran con los ojos de comparación con otros hombres. Soy una buena persona. Soy digno de Dios. Dios me tiene que recibir. Como el fariseo, se recuerda que leímos, que Dios, te doy gracias, Dios, que yo no soy como otros hombres. Soy so much more, soy mejor que cualquier otro hombre. Soy más perfecto, no cometo sus pecados y hago cosas mejores que los otros hombres. Este grupo que está bancarrota, pero se mira como rico, que está pobre en espíritu, que está quebrantado, pero se miran como que están saludables, no pueden ser salvados. Es imposible para ellos ser salvos porque están llenos de su propio orgullo, la autojustificación. Pero hay un grupo que se mira tal y como son. Están en bancarrota, están pobres en espíritu, están quebrantados. El Señor le ha dado la habilidad por su espíritu de mirarse tal y como son. Y ellos se desesperan por su condición espiritual. ¡Ay de mí!, dice Isaías. ¡Ay de mí!, dice Isaías, cuando se encuentra con Dios y se mira tal y como Él es Él. Soy un pecador, vivo con gente que son pecadores de lengua, mi lengua está corrompida. ¡Ay de mí!, dice Isaías, cuando se mira exactamente por lo que es. Es este grupo que puede ser salvo por la gloria del Señor. Estos son pecadores a quien Dios ha despojado de su orgullo propio. Como dice Primera de Pedro capítulo 5, la segunda parte del versículo 5, dice, porque Dios resiste a los que soberbios y da la gracia a los que a los humildes. Esto es el pensar de este punto. También aprendimos que como parte de esta salvación, el siervo del Señor libraría a su pueblo de los lazos de la esclavitud y del calabozo de la prisión. La salvación siempre va acompañada con la libertad que trae Jesucristo. Libertad para caminar en obediencia, en amor a Dios. Es por eso que Cristo, discutiendo y porfiando con los fariseos, le dice, ustedes son esclavos al pecado. Y ellos resisten la idea. Nosotros nunca hemos sido esclavizados, que no era correcto históricamente y no era correcto espiritualmente. Y Cristo le dice que plenamente son esclavos al pecado, pero el que viene a Cristo, el que Cristo liberta, es libre verdaderamente. Estos son el grupo que han sido libertados por el Señor. Aprendimos que la obra del siervo del Señor es una demostración abierta del favor de Dios. Su pueblo no debe tener miedo del juicio que caerá sobre todos los que rechazan a Jesucristo, porque su pueblo ha puesto su confianza en aquel que lo ha amado a ellos primero. Es por eso que Romanos 8 dice que no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. Aprendimos también que el siervo del Señor consolará a los que lloran causa del pecado, cambiará su luto por celebración. Aquellos, una vez que estuvieron muertos en pecados, ahora están vivos en Cristo. Cuando el Señor abre los ojos, el hombre se mira tal y como es, muerto en pecado, sin vida, y empieza a lamentar y a llorar su condición muerta en el espíritu. Y Dios, con su gracia, abriéndole los corazones para ver estas cosas, le manda el Espíritu Santo, le manda el Evangelio, la palabra del Señor, y cambia su luto a celebración. Como dice la palabra de Dios en Salmos 30, 11, qué hermoso versículo. ¿Has cambiado mi lamento en qué? En baile. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Has cambiado mi lamento en qué? En baile, oh Dios, estaba lamentando, estaba enlutado, miraba que estaba en muerte, no había esperanza, pero tú, Dios, has hecho algo para mí. Has cambiado mi condición de tan grande manera que cambiaste mi lamento en baile y me ceñiste con la alegría de mi salvación. Finalmente, si se recuerdan, aprendimos que las personas que eran antes pobres en espíritu, quebrantadas, esclavizadas, encarceladas, afligidas, enlutadas, sin amor, estas personas son transformadas milagrosamente por la muerte sustitutiva de su Mesías. Y ahora se convierten en robles de justicias y plantíos del Señor. Son transformados radicalmente, si se recuerdan. El que antes era débil, esclavo, pobre, ahora es un roble de justicia. Ahora es inmovible. El que era despreciado, enlutado, ahora es un plantío en el jardín secreto de Dios, donde Dios los cuida y Dios asegura que ellos crezcan y maduren. Qué bonito es la palabra del Señor. La porción de la semana pasada terminó con el siervo del Señor declarando que su ministerio, incluso la salvación, está destinada a traer Dios gloria, al Padre gloria. Hoy, en los dos últimos versículos de este capítulo, escuchamos entonces la voz de una sola persona que está agradecida a Dios y simboliza a todos los que el siervo del Señor ha redimido. En el versículo 1 al 3, el siervo del Señor habla. En el versículo 10 y el 11, el agradecido a Dios habla. Le da gracias a Dios por el siervo del Señor, por lo que el siervo del Señor ha hecho. En los primeros tres versículos de este capítulo, el siervo del Señor logra la salvación para que el pueblo de Dios se convierta en roble de justicias. Pero en estos últimos dos versículos, los redimidos del Señor alaban a Dios por haberle vestido con esa misma justicia. Le dan gracias al Señor. El propósito entonces de estos dos últimos versículos, el 10 y el 11, es nuevamente ofrecer alabanzas a Dios y glorificar al Padre por enviar al siervo del Señor. Se entiende que la salvación del pueblo de Dios realizada por el siervo del Señor glorifica al Padre al más alto grado. Y ese es el propósito del ministerio de Cristo. En este punto, si me permiten, me gustaría recordarles que esta porción de Isaías es poética y que incorpora la herramienta literaria conocida como el paralelismo que hablamos la semana pasada. Otra vez vamos a ver la misma cosa. Si se recuerdan, es dos ideas o más que son iguales o opuestas para enseñar un punto. Y entonces, con todo esto en nuestra mente y esta introducción, leamos entonces la primera parte del versículo 10, si me permiten, donde le he titulado: nos regocijaremos en nuestro Dios. Nos regocijaremos en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Pueden ver el paralelismo ahí? ¿Verdad? Me gozaré, me regocijaré en Jehová, en mi Dios, en mi Señor. Es la misma idea. Nuestro pasaje entonces comienza con este anuncio, enfatizando este gozo. Sin embargo, el motivo del gozo y el jubileo del hombre que habla no es el cambio de la situación del pueblo de Dios en pobreza a riqueza. El cambio de la muerte a la vida es profundo. Pero aquí la razón principal de cual se regocija y se jubilea el pueblo del Señor es que se encuentra cara a cara mirando al rostro de Dios. Es Dios la razón por qué el pueblo de Dios se regocija. Porque hemos, por la gracia del Señor y el trabajo del siervo del Señor, visto el rostro simbólicamente de Dios. Hemos visto su cara simbólicamente, sus ojos de amor. Él nos ha amado cuando éramos, ¿qué? Pobres, quebrantados, esclavizados, encarcelados, enlutados. Y en ese momento Dios escogió amarnos, poner su favor sobre nosotros, en mandar al único Hijo que tiene el Espíritu Santo de Dios sobre él, ungido con suficiente gracia para salvarnos, para salvar a ese pueblo indigno y enmerecido. Y cuando el pueblo reconoce que Dios ha hecho esto y mira a ese rostro de amor, el pueblo de Dios está lleno de gozo y de regocijo. ¡Qué bueno es Dios! ¿Qué podemos decir a estas cosas? Pero que amén. Esa es nuestra experiencia también. Nuestro regocijo Nuestro gozo tiene que ser ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho cosas grandes para mí, dice la palabra del Señor. Dios ha demostrado su amor. ¿Cómo? Pues Dios ha amado a su pueblo al más alto grado posible en dar a su Hijo. Escuche, Él ha enviado al siervo del Señor para que sea propicio por sus pecados. Por lo tanto, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo ha entregado para que su pueblo tenga ahora la bendición del perdón. Ha hecho de que el Hijo vino, el Señor lo ha hecho a Él beber hasta la última gota de su ira. El Hijo es castigado como transgresor en sustitución. Esto es lo que ha hecho el Señor. Esto es lo que dice Isaías 61:1-3. Que Él iba a hacer este trabajo. Y el Señor hace que Él tome hasta la última gota de la ira de la copa del Señor sobre el pecado. Imagínese, Cristo en la cruz tomando la copa completa hasta la última gota de la ira, del odio que tiene Dios al pecado. Y lo hace por nosotros. Dice el escritor, me regocijo en el Señor, en Jehová. Mi gozo está en Dios mi Salvador. Él es el que hace esto para mí. ¿Cuál otra persona pudiera haber hecho algo tan increíble? Dice nadie. Pero eso, es justo que los ojos de los redimidos estén siempre puestos en el Padre glorioso. El pueblo de Dios debe gozarse en Él y debe alegrarse en alma para siempre porque Él lo ha amado a ellos cuando eran inmerecidos. Este es el sentimiento que se apoderó, si se recuerdan, de María en su corazón. Leemos en Lucas 1:46-49. Entonces María dijo, engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. Es la misma cosa, ¿verdad? Y continúa y dice, y mi espíritu ¿qué? Se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, mi humildad, mi quebrantamiento, mi pobreza. Y concluye el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Ese es el corazón de María, ¿verdad? Cuando ella consideró su condición, su bajeza. Reconoció lo que Dios ha hecho, mandar el Salvador por ella, ese mi corazón engrandece el nombre del Señor. Es la misma cosa que está diciendo aquí el autor en Isaías 61:10. Por esta razón encontramos que aparte de Dios no puede haber verdadera alegría o gozo. Porque aparte de Dios en este mundo solo encontramos pecado, destrucción, encarcelamiento, quebrantamiento, esclavitud y muerte. Amén. Aparte de Dios es lo que el hombre puede asegurarse de estas cosas en este mundo. Considera las palabras del Salmo 40, versículo 2 y 3, tan hermoso. Dice, y Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Dónde es que nos encontramos nosotros antes de Dios? ¿En el pozo de qué? De la desesperación. ¿Por qué? Desesperados, porque no hay salida de ese pozo. Desesperados por salir, porque miramos nuestra condición por la habilidad del Espíritu Santo, pero sin poder salir. No nos podemos ayudar. ¿Estamos qué? Desesperados. Dice la palabra, del lodo cenagoso. Esa es la idea de estar atrapado en lodo sin poder salir, hundiéndome hasta el punto de la muerte. Puso Dios mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No solamente el Señor me sacó del pozo de la desesperación, no solamente me sacó del lodo, pero también me puso en una fundación estable, en su palabra, en su amor, en Jesucristo, amado hermano. Amén. Y cuando el Señor hace eso, dice él puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque el pecador no puede cantar alabanzas al Señor. Cuando él estaba desesperado, cuando él se estaba hundiendo en el lodo, él no tenía ninguna razón por qué alabar o algo. Él no conocía a Dios, estaba a rumbo a la muerte, estaba muerto. El Señor extiende su mano, lo saca, lo levanta, lo planta seguro, en fundación segura, y entonces y él me enseñó una nueva canción. Una canción de alegría, una canción de gratitud y de gozo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi ejemplo va a ser de dar gloria a Dios con el resto de mi vida para que todos vengan a Jesucristo. ¿Qué cosa más hermosa? Es lo que encontramos cuando encontramos en este primer parte de este versículo que tenemos que alabar al Señor. Alabamos a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho. Versículo 10, la segunda parte, encontramos que la salvación del pueblo del Señor le pertenece solamente a Dios. Es algo que no podemos esperar, demandar, comprar, trabajar por ella, asegurar en nuestras propias obras. Escuche, porque me vistió Él con vestidura de salvación. Me rodeó Él de manto de justicia. Ahí miramos ese mismo paralelismo, ¿verdad que sí? Ropa, vestimientos. Él me vistió, Él me cubrió. ¿Con qué? Con salvación y justicia. Que Dios ha hecho algo increíble se encuentra en este versículo. ¿Qué ha hecho Dios para causar tanta alegría, para causar tanto gozo, para causar tanta maravilla en el pueblo del Señor? Él ha vestido a su pueblo con las vestiduras de la salvación y Él ha cubierto a su pueblo con el manto de la justicia. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Él me cubrió ¿qué? A mí. Él me vistió ¿quién? A mí. Aparte de Él, estoy desnudo. Aparte de Él, estoy vestido en trapos inmundos. Aparte de Él, no hay salvación y no hay justicia. Es lo que está diciendo aquí el que está hablando en Isaías 61:10. Él me vistió a mí. ¿La salvación le pertenece a quién? A Dios. ¿La justicia le pertenece a quién? A Dios. Y Él concede vestirme a mí. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y porque Él me ha escogido a mí. ¿Qué gratitud debe haber en su corazón, amados hermanos? ¿Qué maravillado debemos estar cada mañana? ¿Cuántas lágrimas deben brotar de nuestros ojos cuando consideramos que Él me vistió a mí de salvación? Él me cubrió con una justicia de otro. Él ha hecho estas cosas para mí. Dios ha hecho grandes cosas. Y la salvación aquí es el rescatar nuestras almas de las garras del infierno. Ese es el destino de todos los pecadores. El pecado nos condena a todos. Sin embargo, Dios, en su misericordia, elige vestir a su pueblo elegido con salvación. La Biblia aquí enseña claramente que la salvación pertenece solamente a Dios y nunca al hombre. Escuche el Salmo 3:8. ¿La salvación es de quién? Que claro lo dice, ¿verdad que sí? No dice la salvación es del hombre. No dice la salvación es para que el hombre la trabaje por ella. No dice que la salvación es ganada por obras. No dice que la salvación es algo que podemos realizar si tratamos mejor o hacemos lo mejor con nuestra vida. Dice la salvación le pertenece a quién? A Jehová y a Él solamente. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De qué? De salvación. Padre, danos la bendición de salvación, porque la salvación es completamente ¿qué? Tuya. Y este es uno de mis favoritos. Porciones de Escritura se encuentra en Mateo. En Mateo 19, versículo 25 al 26. Ustedes saben la historia aquí. Viene un hombre rico a Cristo y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y ahí está la falta. Ahí está la falta de este hombre. Él quiere ganar por sus obras el reino de los cielos. Cristo sabe que nadie puede ganar el cielo por sus obras. Así que Cristo le dice, haz y cumple los 10 mandamientos, sabiendo que nadie podía, para que se mire él como es él, un pecador. Él dice, ¿cuál de ellos? Cristo le dice, le menciona 2 o 3. Él dice, estos yo lo he cumplido. Se estaba justificando él sí mismo. Cristo sabía que él es un idólatra, que él amaba su dinero. Y Cristo, para enseñarle que él no había cumplido con la ley, que realmente era un pecador y no justo como se presumía ser, Cristo le dice, entonces vende todo lo que tú tengas, dáselo a los pobres, ven en pos de mí y tendrás tesoros en el cielo. Este no es un llamamiento a todos los hombres, era un llamamiento a este hombre que tenía un ídolo en su corazón de su dinero. Y él, si se recuerda, dice la palabra, lamentablemente se fue triste, sin cumplir con la palabra del Señor, dándole prueba que lo que Cristo había dicho de él es correcto, que era un idólatra. Él amaba el dinero más que a Dios y más que su propia salvación. Y se fue, no salvo, para servir a su dinero hasta su muerte. Y si no se arrepintió antes de morir, en el infierno está hoy. ¡Qué cosa más terrible! Entonces Cristo dice algo temoroso. Dice que difícil es un hombre rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Los apóstoles, discípulos a este tiempo, están asombrados. ¿Cómo es que un hombre rico que Dios ha bendecido con tanto favor, no entra al reino de los cielos porque realmente está confiando en su riqueza y tiene ídolos? Si los ricos no entran, que han sido grandemente bendecidos en su pensar, ¿cómo entraré yo? Y ahí es donde encontramos el resto de la historia. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, estaban atónitos, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta. ¿Quién pues puede ser salvo? Esa es la pregunta. Escuche la respuesta. Y mirándole, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Escuche la respuesta. Para los hombres la salvación es ¿qué? Imposible. ¿Y qué tal si el Señor terminaría esta frase ahí con un punto final? Todos hubiéramos ido a la, ¿dónde? Al infierno. Si Dios dice, la salvación es imposible para los hombres, si se va Cristo, ahí no hay esperanza para nadie. Pero ahí no termina la frase, hay otra frase, dice, pero, dice, más para Dios que todo es posible. ¿De quién le pertenece la salvación, amados? De Dios. Note que el pueblo de Dios también está cubierto no solamente de salvación, pero de justicia. Esto muestra que la salvación es más que una mera liberación de la esclavitud física o la culpa espiritual. Dios libera de una cosa para otra. Dios espera que los salvados manifiesten su naturaleza. Aquellos quien cubre con su manto de justicia no solo experimenta la liberación de la injusticia y sus efectos, sino también la habilitación divina para vivir vidas en obediencia a Dios. Me diste tu salvación, me cubriste con tu salvación y me cubriste con ¿qué? Con la justicia. Estoy justo delante de Dios. Qué impresionante es empezar en ese punto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten justos delante de Dios? Nadie levanta la mano, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios claramente me dice que yo soy hombre que justo delante de Dios, no por mi propia justicia, pero la justicia de Cristo en mi cuenta. Dios me ha vestido, me ha cubierto con la justicia de Cristo, así que yo soy justo. Y cuando consideramos Dios en su perfección, y consideramos que el cielo tiene que ser perfecto porque Dios es perfecto, ¿cómo es que cualquier hombre puede entrar al reino? Es imposible, porque lo ensuciamos. Pero si entramos en perfección y justicia de otro, podemos entrar y no destruir al cielo. Esta es la grande maravilla de la palabra del Señor. Dios nos hace justo y nos da la habilidad en caminar en justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿La salvación le pertenece a quién? A Dios. La justicia no es mía, ¿viene de quién? De Cristo, puesta a mi cuenta. Y las cosas buenas que yo hago, el querer hacer esas cosas y las obras buenas que son para la gloria de Dios, ¿de quién vienen? Vienen de Dios. Todo lo bueno en nuestra vida, ¿viene de quién? De Dios. Bendito sea el Señor. Dios entonces ordena la justicia y solo Él la proporciona con su poder. Esa es la razón de nuestra gran alegría y nuestro gran gozo. El orador aquí, en nombre de todos los salvados por Dios, en el siervo del Señor expresa la maravilla del amor de Dios hacia el grupo colectivo. Al comienzo, se recuerda en el capítulo 61, versículo 1 al 3, leemos que el siervo del Señor vino para los pobres, plural, quebrantados, plural, esclavizados, plural, encarcelados, plural, enlutados, plural. Vemos un grupo enorme descrito, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor. Amén. Él vino para los quebrantados, los pobres de espíritu. Eso es plural. Tenemos que reconocer que somos parte de un grupo. Pero sin embargo, dicho esto, también hay una aplicación personal en lo que leemos. Notamos que el orador afirma que Dios a mí personalmente me vistió y a mí personalmente me cubrió. ¿Cómo es que me hago parte de este grupo? Como individuo. Dios me salva a mí como individuo y me hace parte ¿de qué? Del grupo, de la familia del Señor. ¿Qué cosa más grande es esto? Dios salva a un grupo en salvando a individuos. Por tanto, cada cristiano individuo debe estar agradecido con el Señor. El agradecimiento del individuo se eleva a Dios y se une al cuerpo corporativo de alabanza a Dios. En otras palabras, hermanos, Dios no tiene nietos. Amén. ¿Han oído esa frase antes? Dios no tiene nietos. Yo le he dicho a mis hijas y a mi hijo, cuando tú llegues al cielo no vas a tocar a las puertas y decirle, Dios, déjame entrar. Mi padre fue un pastor y te amó con todo su corazón. Eso no trae ningún beneficio al alma de ellos. Ellos tienen que estar levantadas delante del Señor, o levantados delante del Señor en su propia relación con Cristo. Es por eso que algunos de ustedes lloran y piden y le ruegan a Dios por sus hijos. Amén. Porque saben que sin Cristo ellos son nada. Y sus vidas no valen para nada sin Cristo. Y es aquí lo que encontramos aquí. Que Dios salva a un grupo en salvando ¿qué? Individuos. Él dice, Él me cubrió a mí. Él me dio a mí estas ropas. Él me salvó ¿a qué? A mí. ¿Usted tiene este testimonio delante del Señor, amado? Usted puede decirle a mí, Dios me cubrió a mí, Dios me salvó a mí, Dios me ama a mí. Ojalá que puedan decir amén a eso en sus propios corazones. Y en el Señor salvarlo a usted individualmente, lo ha hecho parte de esta familia que tenemos aquí, y la familia más grande, el cuerpo corporativo de Jesucristo. Miremos el versículo 10. Donde aquí se enseña una ilustración de la belleza de la salvación y la justicia en considerar una boda. Dice la palabra de Dios, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí el paralelismo está otra vez, novio, novia, vestidos diferentes. El tono alegre de nuestra porción se compara aquí con imagen de bodas. Note que la salvación se compara con una corona de un novio y la justicia con el adorno de una novia con sus joyas costosas. ¿Usted ha visto una boda antes? ¡Qué hermosas son las bodas! Yo he tenido el privilegio de pastor estar en muchas bodas y ha sido una gran bendición. ¿Qué es lo que ocurre? El novio se viste con su mejor ropa y pasa hacia adelante con sus los atendidos y está ahí y toda la gente se maravilla y dice, mira qué guapo está hoy. El que antes estaba medio feote, pero ahora vestido en su ropa hasta, dice, oh, está su virgen. Se limpia bien, está guapo. La gente lo mira y él está ahí con el pecho sacado, listo a lo que va a ocurrir. Vienen las niñitas tirando las flores y se oye en la congregación el ¡ah! Vienen los niñitos con los anillos, ¡ay, qué bonito! Viene el padre llorando por lo regular, ¿verdad? Con la novia, la va a tener que dar. Y cuando ella se presenta al final del santuario y la música está tocando y ella está Ella está con sus vestimientos tan hermosos, con su velo. Toda la gente voltea hacia atrás para verla y de momento se sale el aire del grupo entero. Yo lo notaba, todo el mundo hace, ¡qué hermosa! Y ella pasa hacia adelante. Y toda la congregación está mirando y dice, mira qué hermosa es ella, qué guapo está él, qué día tan lindo, qué día tan perfecto. Este es el pensar aquí de lo que Dios ha hecho. Él te tomó a ti en tu ropa como estabas y Él te dio, si eres una corona para de vestidura para hacerte hermoso para la boda. Él, la novia, la adorna, la justicia, la adorna ¿con qué? Con joyas hermosas, resplandecientes. Y los que eran antes, a lo mejor atractivos o no tan atractivos, ahora son hermosos, vestidos en ropa completamente diferente. Hay una transformación increíble, ¿verdad que sí? Este es el pensar aquí. ¿Lo pueden ver? Es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Él nos ha quitado las ropas, nos ha vestido de ropa de gala, coronas, joyas, nos ha presentado delante de todo el mundo se le va el aire, se le va el respiro y Él nos prepara para ser suyos. ¡Qué hermoso es Dios! Aquí el pueblo de Dios se regocija por los adornos del Señor. Así como el novio está emocionado con su turbante, con su corona, y la novia se deleita con sus joyas. Para el creyente la salvación, escuche, y la justicia con las que se viste él es como una fina vestimenta de boda. Estamos comparados a esta procesión tan hermosa. El Señor me vistió con qué? Salvación. El Señor me vistió con qué? Justicia. ¿Y cómo me parezco? Hermoso. Delante de los ojos del Señor. Hermosa usted, amadas en el Señor, delante del Señor. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con los vestidos de Él y no de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué cosa más hermosa encontramos aquí? Para el creyente la salvación y la justicia son como estos vestimientos. Dios los transforma en algo especial, en algo hermoso. Están vestidos de belleza ante el Dios del cielo. Y sin embargo, amados, sin embargo, el gozo no reside en las prendas ni en las coronas. El gozo está en aquel que hizo posible que estos vestidos de salvación y justicia sean de nosotros. En cada boda yo recuerdo siempre al esposo y a la esposa, caen tres personas. Él, ella y Dios, que hace todo que posible. Amén. Y este es el pensar aquí. Él y ella vestidas de salvación y justicia están presentadas delante del Señor y el Señor consume el matrimonio. Todo está hecho perfecto ¿en qué? En Él. Él es el que dio la corona, Él es el que dio la joya, Él es el que los vistió a ellos con ropa que no era naturalmente de ellos, con ropa que ellos no podían comprar, con ropa que ellos no podían trabajar por ella, con ropa que ellos no podían construir. Él los vestió con su salvación y su justicia. Mire la foto de Dios en Cristo en Tito 3, 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mucha gente dice, no quiero nada que ver con el cristianismo porque es un Dios rígido, un Dios que no ama, siempre es, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Si ves la televisión, estás pecando. Si estás tomando, estás pecando. Todo es pecado para ellos, no quiero nada que ver con el Dios. ¿Han oído algo así? Y lo que no miran es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó Él a nosotros, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nada en nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Hay una foto más linda en el Nuevo Testamento de Dios? ¿No está lleno su corazón leyendo esto en agradecimiento? Cuando la bondad de Dios se manifestó, su amor, No por las obras que hemos nosotros hecho, sino porque Él quiso, porque nos amó. Él nos salvó. Él derramó. Él bendició. Él nos salvó. Amados, ese es el Cristo que tenemos que predicar. ¿Es Cristo un Dios de amor? Sí. ¿Es Dios un Dios de amor, el Padre? Absolutamente. ¿Hay justicia en Él? Sí. ¿Va a castigar el pecado? Claramente que sí. Pero ahora, durante el tiempo que haya, Él ofrece a su Hijo para un mundo rebelde. Prediquemos a este Cristo. Amén. Un Cristo de amor. En este punto consideremos, considerar esta nueva ropa de salvación y justicia que nos proporciona nuestro Mesías. Y quiero que la consideremos a la luz del día del Señor. Que Dios, a través del Hijo, nos haya revestido con su salvación y justicia significa que somos perdonados, aceptados y justificados ante sus ojos. ¡Qué grande es Dios! Debemos notar que naturalmente nos presentamos con ropas contaminadas ante Dios. Mire lo que dice Isaías 64:6. Tan claramente dice la palabra del Señor en Isaías 64:6 lo siguiente: si bien todos nosotros somos como qué, lean conmigo, suciedad, no somos hermosos delante de la presencia de Dios en nuestra condición natural. ¿Qué somos? Sucios. Qué terrible cosa decir. Continuemos. Y todas nuestras justicias, ¿como qué? Trapo de inmundicia. Qué cosa más vil. Y dice la palabra del Señor: y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la condición natural del hombre. No estamos vestidos de justicia, no estamos vestidos de salvación, no estamos en hermosura con corona, no estamos adornados con joyas, con vestidos hermosos. Esta es la condición antes de que venga Dios. No hay pensamiento, escuche, más aterrorizante para mí que el de encontrarme vestido con mi propia justicia engañosa y contaminada ante Dios en el día del juicio. Eso sería un terror terrible. Ser encontrado delante del Señor en esa condición. Evitemos esta tendencia natural del hombre de justificarse a sí mismo. Yo soy alguien. Yo soy bueno. Todas mis obras buenas son más que mis obras malas, y en el balance Dios la va a poner y va a hacer que son más buenos que malos y me va a aceptar. Soy mejor que la mayoría de los otros hombres. No tan bueno como unos, pero mejor que la mayoría. Ese es el fariseo. Padre, te doy gracias que no soy como todos los otros hombres. Terribles pecadores, y no soy como este hombre. ¿Se acuerdan? Le apuntó. Esa es la condición en que nos encontramos naturalmente nosotros, apuntando a otros para justificarnos a nosotros. Evitemos esta tendencia natural. Corramos hacia Jesús para que nos vista Él con el manto de la salvación y nos cubra con su justicia, porque solo en esa manera podemos entrar a las bodas del Señor. ¿Usted se recuerda la historia? La parábola del rey que manda a pregonar que las bodas están preparadas, la comida está lista, la sala está preparada, todo está listo y hermoso, los músicos están afinados, todo está listo. Y fue a su pueblo no quisieron entrar. Y le vinieron, nadie quiso venir. Y dice, ¿cómo que nadie? Que nadie quiso venir, todos hicieron excusa. Entonces ve y dice, y viste a los que están afuera de ser mi pueblo, vístelo con ropas, vestimientos perfectos y tráelos. Y los trae, y hay una boda. Y cuando entra el Señor, mira a un hombre que vino a la boda, no sabemos cómo entró, con sus vestiduras naturales y no las vestiduras provistas por el rey. ¿Y cuál fue el juicio sobre ese hombre? Échelo ¿a qué? Afuera, a la oscuridad, donde está la lágrima, el llorar y el crujir ¿de qué? De dientes. Oh, hermanos, necesitamos vestiduras que no son de nosotros. Amén. la salvación y la justicia a las que pertenecen a Dios. Que Él nos vista a nosotros. ¿Qué dice Isaías? Somos suciedad, trapos de qué inmundicia. Me gustaría considerar entonces Zacarías 3, 1 al 4. Por favor, abran sus Biblias. Mientras ustedes lo buscan, les voy a dar un poquito de historia para que sepamos lo que está ocurriendo. En Zacarías capítulo 3, 1 al 4 hay una visión que se le da al profeta. La visión es del alto sumo sacerdote Josué. Josué era un gran hombre de Dios, quiero que lo sepan ahora. Era un sumo sacerdote que amaba a Dios. Es una de las candelabras que encontramos al resto de Zacarías. Él es un hombre que el Señor está usando grandemente para conducir al pueblo del Señor hacia Dios. Pero por todas las cosas buenas que ha hecho Josué, esas cosas buenas no son de él, le pertenecen a quién, a Dios. Y la justicia de Josué no puede ser su propia justicia, tiene que ser la justicia de quien, de Dios. Y ahí encontramos las escenas en Zacarías 3, 1 al 4, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Cuando entramos a la escena, ¿qué miramos? A José, igual que cualquier otro hombre, no me importa qué alza el hombre, cuánto predicó, qué cosas ha hecho, todo hombre se presentará delante de la presencia de quién, del Señor. El Señor es el juez de todas las cosas, el cual dice, y a él lo presentaron delante del ángel de Jehová, que es Jesucristo, el juez de toda la eternidad. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este es un procedimiento legal, es una corte. Está el defendiente, Josué, está el juez del tribunal, Cristo, y está aquí el acusador, Satanás. Y él está listo a acusarle, él tiene todo el papeleo, tiene toda la evidencia necesaria para condenar a este hombre como un pecador. Algo interesante dice la palabra del Señor, que Satanás es el padre de toda la mentira, lo han leído, amén. Desde el principio él ha sido mentiroso, pero encontramos que cuando él va a acusar a una persona delante de Dios, él no tiene que mentir. Es la única, el único tiempo donde él dice la verdad. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de mentir. Nosotros cometemos tantas faltas delante del Señor que él solo puede decir, mira lo que ha hecho, y ahí estamos condenados delante del Señor. Y él sabe que ninguna mentira será aceptada por el juez. Él sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Así que él solo va a decir la verdad durante este procedimiento legal. No necesita mentir, nosotros hemos pecado, somos condenados. Así que aquí se encuentra Josué, este hombre de Dios, mirando hacia su ropa sucia, queriéndose esconder de la presencia de Dios. Ahí está el juez, sentado en toda su majestad, y ahí está el acusador. ¡Qué terrible foto! Amén. Hasta este punto, qué terrible, ¿qué? Foto para cualquiera persona, qué terrible escena. Sigamos. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este Josué un tizón arrebatado del incendio? Wow. Antes de que Satanás abre su boca, antes de él poder acusar, dice la palabra del Señor, que el Señor mismo se levanta y dice, no, aquí llegó el procedimiento hasta el fin. Yo mismo te reprendo por mi propio nombre. Sal de la presencia, deja este quieto, este es mío. Ese es usted y yo, si estamos en Cristo, amén. No sé si esto le da aliento a su corazón. Ahora la escena cambió de una escena terrible a una escena gloriosa. Porque Cristo viene y Él nos defiende, el juez mismo es nuestro defensor. Gloria a Dios. Y Él tiene toda la evidencia de que somos justos. ¿Por qué? Porque la justicia Él mismo la ha dado a nosotros. La salvación Él mismo la ha dado a nosotros. Él dice, yo lo arrebaté del incendio, yo lo saqué del fuego, yo lo libré. El versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. ¿Qué significa esto? Esas son las obras buenas que él hizo. Todo lo que el mundo dice admirable es. estarán cosas que viles delante del Señor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Gloria a Dios. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, las cosas viles, y te he hecho vestir de ropas, ¿de qué, hermanos? De gala. Hay una escena tan hermosa como esta en la palabra del Señor. ¿Hay una palabra tan consolante para usted como cristiano y para mí? ¿Hay una palabra que nos exhorta más a amar a Dios que esta palabra? Satanás listo para acusarme a mí con la verdad que no me puedo esconder. Soy un pecador. Delante del juez de todo el universo donde nada se esconde de él. Y él sabe mi crimen delante de él. Listo para tirar las manos en desesperación y decir, ay, pobre de mí, hasta aquí llegué. Yo no me esconderé de los ojos de Jehová. Satanás listo a hablar y cuando abre su boca, Dios mismo, el juez, se levanta y dice, cállate la boca, Satanás, déjalo al quieto, él es mío, yo lo libré del fuego. Gloria a Dios. Y Dios mismo manda y le dice, mira, quítale esos trapos inmundos, su propia justicia, quita todo eso y vístelo con mi justicia. Y vestido con su justicia, nos pide que entrara al reino de los cielos. Hermano, aquí se encuentra la realidad del Evangelio. Amén. Tan hermoso para nosotros. Y esta es la posición donde usted se va a encontrar un día. Sin que tener al enemigo de las almas que lo acuse. No podrá ni hablar ninguna palabra de la verdad que está contra usted. Porque hay una verdad más superior. La verdad de Cristo en nuestras vidas. ¿Podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Para siempre, para siempre. Me gustaría concluir, si me permite, con el versículo 11, donde miramos que todas las naciones contemplarán la obra del Señor y darán gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor, el versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aquí también, por última vez, hablamos de esta palabra, el paralelismo. Aquí está un jardín, está la tierra, la semilla, lo que se planta, todo crece, es la misma idea. Y antes, e incluso después de las bendiciones de la salvación y la justicia, el pueblo de Dios no puede, escuche, no puede por su propia cuenta producir la justicia y la alabanza que Dios merece. Dios, en su propia soberanía, producirá justicia y alabanza en su pueblo. Mira, amado, año tras año la tierra hace lo que la semilla, que hace que las semillas sembradas en ella broten y crezcan. Y Dios producirá en sus santos la semejanza de Dios, igual como que la tierra produce la semilla cada año. Lo que se planta nace en la tierra cada año, ¿verdad que sí? Es algo que esperamos. Sí, yo siembro tomates, tomates van a crecer, no uvas. ¿Verdad? Lo que se sembra va a crecer porque es confiable que las cosas trabajan así. Y el pensamiento aquí es que ¿qué ha ponido Dios en nosotros? Alabanza y justicia. Él ha cambiado mi lamento en baile. ¿Me ha ceñido de qué? De alegría. Él ha cambiado, me ha transformado, me ha vestido con la justicia y la salvación de Dios. Con la ropa de gala delante de su presencia. Él le ha parado la boca a Satanás. Él le ha dicho, este es mío, yo lo rescaté del fuego. Él me ha vestido con la ropa de Cristo mismo. Y ahora Él va a hacer que de mí salga, ¿qué? Justicia y alabanza. Dios produce en sus santos la semejanza a Dios mismo. Escuche lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados, escuchen, de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de ¿quién? Del Señor. Amados, Dios lo está cambiando usted cada día, momento a momento, más y más a la imagen ¿a quién? De Jesucristo. Hoy usted se debe parecer más a Cristo que se pareció ayer y antiel. Y mañana, por la gloria del Señor, se va a aparecer aún más. Gloria a Dios. Amén. Es algo hermoso que Dios nos toma así con nuestros vestidos viles, nuestros vestidos sucios, trapos de que inmundicia. Dios no te dice, mira, vete y límpiate y ven a mí, entonces te salvaré. No podemos limpiarnos. Todo lo que tocamos es contaminación. Todo lo que tocamos es inmundicia. Todo lo que tocamos es sucio. Así que Dios te acepta igual como eres, así sucio. Decíamos, no sé si ustedes no saben esta palabra, asquerosos, ¿verdad? Terribles, inmundos. Él te toma así, te limpia con la sangre de Cristo, te viste de la salvación, te viste de ropa con su justicia, causa entonces que la justicia y la alabanza crezcan en ti. En otras palabras, Él te toma como eres, pero no te deja igual. ¿Podemos decir amén a eso? Usted no es la misma persona que fue salvo. Y si sí lo es, hay un problema. Amén. Usted ha cambiado drásticamente su conocimiento, en su amor, en su aplicación de la palabra del Señor, en su crecimiento espiritual. Usted ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque estamos siendo cambiados en un momento de gloria a otro por la mano del Señor. Eso es lo que significa aquí la palabra de Dios cuando dice, por como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones por su pueblo. Él te cambiará. Él no solamente te viste de ropa nueva y brillantes y hermosas, pero Él cambia y te transforma a ti por dentro, desde adentro hacia afuera, a un amante de Cristo. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, si la naturaleza es confiable, cuánto más es el creador de la naturaleza. Dios plantará justicia y alabanza en el corazón de su pueblo y brotará como flores para la propia gloria de Dios. Esto se hará adelante, dice la palabra de Dios, de todas las naciones. Los redimidos del Señor brillarán ante el mundo. Dios será glorificado en su poderosa obra en salvarlo a usted y a mí. Todas las naciones un día se maravillarán lo que Dios ha hecho por el cuerpo del Señor. Escuche este versículo para terminar. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué significa ahora? Que llegará el día que yo como el sol iluminaré en perfección, en luz caliente, en luz brillante, en luz santa. ¿Y cómo está ocurriendo eso? Cada día más y más. El Señor nace a la imagen de Cristo. Hasta llegar el día donde esté en el cielo. Y amado, usted brillará como el sol. En un calor arduoso. En un calor tremendo. Una luz que no se puede mirar con el ojo. Ese será usted en purificación, en santidad, en justicia. Oh, no. Con razón termina el libro del Apocalipsis con ven, Jesucristo, que ven. Yo voy a brillar, amados. Sé que no lo miran ahora. Un poquito de luz sale. Pero llegará el día donde yo brillaré, resplandeceré como el que, como el sol. Y usted conmigo. Y todos en Cristo. Brillando como el sol. Una luz inmensa. Pura, blanca, esplendorosa, perfecta. Es usted y soy yo en el reino del Señor. Con razón dice Él, aquí, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Bueno, concluimos con esto, hermanos. Este es el Dios que salva. En el versículo 1 y 3, miramos al serviente del Señor, el siervo del Señor. Los voy a salvar, voy a los quebrantados, voy a los pobres. Lo voy a dar de alta de las prisiones. Lo voy a liberar de la esclavitud. Lo voy a sacar de su luto. Lo voy a dejar celebrar. Voy a poner el favor de Dios sobre su vida. Todo para la gloria del Señor. Y en el versículo 10 y el 11, ese pueblo que ha recibido esas promesas, que ha recibido esa bendición, se levanta y dice, gloria a Dios por el siervo del Señor. Gloria a Dios por lo que ha hecho en mí. Nuestros ojos están fijos en ti, oh Dios. Y te amamos porque eres bueno hacia nosotros. Esta es la gratitud del corazón que ha sido salvo. Ojalá, amados, que esta sea la gratitud de su corazón para siempre. No pierdan vista de este sermón, de estas verdades, de sus vestiduras tan resplandecientes, de sus coronas, de sus joyas, de que Cristo mismo lo defiende a usted, dice, este yo lo escogí y lo liberé del fuego, este es mío, de que Cristo mismo lo vista a usted con la justicia que viene de Él y la salvación que solo viene por Él. Corazón, el siervo del Señor dice, yo soy el único. Amén. Y el Padre dice, ese es el único que yo he dado. Y corazón, el pueblo del Señor está tan agradecido. Amados, Dios los ama a ustedes como sus hijos. Amén. Lo ama tanto. Y la cosa del amor de Dios es que lo amó cuando usted y yo éramos, ¿qué? Inmerecidos. Y nos amó cuando éramos completamente sucios y indignos. Y en esa situación nos vistió de algo nuevo, algo tan inmensamente perfecto que no podíamos alguna vez esperarlo. Y nos transforma cada día aún más para vernos como Cristo, hasta llegar al día donde resplandeceremos para siempre. ¿Qué podemos decir como el pueblo de Dios, amados? Gloria a Dios por el siervo del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Padre, qué exhortación encontramos en ella. Qué gran bendición. El siervo del Señor cumple con su obra. Y el pueblo del Señor se levanta a gritar las alabanzas al Señor. A para siempre adorar al Señor que mandó al siervo del Señor. Mirar en Él la belleza de un amor que nos escogió a nosotros cuando estábamos viles. Mirar en Él la belleza de mandar a vestirnos con salvación y justicia que le pertenecen solamente a Jesucristo. Mirar en Dios estos nuevos vestimientos que no merecemos. Mirar en Dios que Él producirá en nosotros la justicia, la alabanza que es digno para su nombre frente a todas las naciones. Padre, estamos agradecidos. Quisiéramos poder darte algo, Padre. Hacer algo, decir algo, cantar algo que capte la grandeza de lo que tú has hecho para nosotros. Pero no hay palabra, no hay canción, no hay regalo, Padre, que tengamos nosotros. Tú eres el único que puedes dar así. Entonces lo único que podemos darte es la gracia, Dios. Pon en nuestro corazón caminar en estas nuevas ropas de una manera, Padre, que te obedece. Y pon en nosotros, decirle al mundo que hay un Dios que los puede revestir de ropas santas y perfectas, perdonar sus pecados. Por amor en nuestro corazón, pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.